Despierta, 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 despierta.
En Radio Euskadi, Gambara de cerca.
Que esto duele, te arrasa, te mata, te irrita. Qué suerte la tuya tan cruda y maldita. Reza de día, de noche y no almuerza. Se cree mala madre y también mala hija. ¿Dónde está la suerte, la mía, poquita? Alguien se lo da y después se lo quita. Y no hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. No hay tanto pan, pan, pan. Traicionan y otros son fuertes. Despierta, Mercedes, Jaime y Patricia, Tomás, Martín, Juan, Lola, Pablo y Cristina. Que esta gran culpa no es tuya ni mía. Mentiras, sonrisas y amapolas, discursos, periódicos, banqueros y trileros, canciones, manos y pistolas, bolsos, confeti, cruceros y puteros, te roban y te gritan, te roban y te gritan, te roban y te gritan, y aunque no tienes, también te lo quitan.
Gente sin casa y tantas casas sin gente porque les obligaron a salir de ellas. Se calcula que desde el año 2008, desde que estallara la burbuja inmobiliaria, maldita burbuja inmobiliaria, más de 400.000 familias en toda España han sido víctimas de un desahucio. Es el caso de Sonia, se quedó sin trabajo y sin casa y se vio obligada a volver a la de sus padres con una hija de 10 años.
Y quiero que tengamos una casa.
Eso, a los bancos, eso.
¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos?
¿Cómo les vais a quitar el piso, Pablo?
Tu padre os avaló.
¡Ya os habéis tirado el piso, coño! ¿Qué más queréis?
¿Qué quieres, Mercedes? ¿Que nos quiten el trabajo, el piso, la dignidad, la familia, todo, sin que nadie lo sepa?
Además de su voz, Silvia Pérez Cruz también dio vida a esta Sonia de la película Cerca de tu casa, que no hacía más que trasladar al cine lo que era una constante, historias de personas como ella que no pudieron afrontar el pago de sus hipotecas y que se quedaron en la calle, pero con la obligación de seguir pagando su deuda. Historias muy crudas que afortunadamente han visto ahora algo de luz gracias a la acción de la justicia. Un juzgado de Gasteiz y otro de Donosti han dado la razón a dos mujeres, a Olga y a Marian. Las cláusulas suelo de sus hipotecas también son abusivas y también se podrán defender como lo hacen los desahuciados desde el año 2013, desde que una directiva europea declarara nulas estas cláusulas. Olga o Marian perdieron sus casas antes de esa fecha y siguen arrastrando desde entonces la deuda contraída. Marian es Marian Escobedo y hoy, esta noche, está con nosotros. Bienvenida, Marian.
Hola, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Tu pesadilla comenzó hace 20 años. En el año 1996 te quedas sin trabajo, de golpe también sin casa, por retrasarte en el pago de tan solo una cuota de tu hipoteca. En lugar de pagarla el 5 de mes, lo hiciste el 25 y para entonces ya tenías una orden de ejecución y una demanda por impago. ¿Fue así?
Sí, así mismo fue, sí. Increíble, pero cierto.
¿Y a partir de ahí qué pasó?
Pues que me quedé sin casa, que me tuve que pedir ayuda a la familia, que tengo una familia estupenda, tenía, porque algunos se me han ido quedando en números rojos, me echaron una mano y bueno, pues mis hijos, que eran menores de edad los dos en aquel momento, y yo, pues sobrevivimos y oye, pues no es poco, uh-huh. Aquí estamos.
¿Dónde vives ahora?
En Trincherpe, también cerquita de donde de la vivienda que me embargaron.
¿En tu casa?
No, hija, no. Aparte, yo no puedo tener casa, ya me la hubiera quitado también el banco.
Era una de las cláusulas que recogía tu hipoteca. Con el impago de una única cuota era suficiente para que el banco actuara y lo hizo.
No lo sé, supongo que sí. No sé si ponía expresamente que una sola cuota, pero bueno, a mí me ocurrió que por un retraso de una cuota me quedé sin casa. Como no me podía tampoco defender ni discutir nada, pues es lo que ocurrió y me supongo que es lo que en ese momento les permitieron hacer, porque es lo que pasó.
Uh-huh. Y no solo se quedaron con tu casa, la subastaron además, y te reclaman el crédito que queda pendiente con unos intereses de demora de entre el 18 y el 22%, lo que multiplica tu deuda.
En realidad nunca queda pendiente crédito, lo que pasa es que te inflan gastos, te inflan intereses. El crédito tuvo que quedar más que liquidado porque eran 54.000 euros sobre una vivienda de 114.000. Yo supongo que quedaban 12.000 y pico euros serían intereses de demora, sus gastos de las costas de sus abogados, más luego la pelota va subiendo porque se revisa al año siguiente y a todo eso se le suma otra vez intereses de demora y al año siguiente se le vuelve a sumar. Y bueno, pues al final de 12.000 y poco que eran en el 96, ahora son 31.000 y pico, creo, igual han engordado otra vez.
O sea que bastante más del doble.
Pues sí, sí, sí. Una práctica muy habitual, por desgracia, también.
¿Estás trabajando?
Sí.
¿Y has asumido ya prácticamente que lo que ganas va a ir destinado a pagar esa deuda? ¿O cómo lo afrontas tú?
De hecho, me han empezado a embargar de la nómina de esa deuda. O sea, he ganado en el juzgado, pero me embargan. O sea, que no lo entiendo. Pero bueno, ¿cómo la asumo? No me pueden embargar toda la nómina. La ley dice que hay parte de mi nómina que tienen que respetar para que yo sobreviva. Entonces, lo que me pueden embargar, eso es lo que me embargan.
Uh-huh. Antes del desalojo, intentaste llegar a un acuerdo con el banco. No fue posible, no hubo manera.
No, hice alguna consulta a algún abogado y me dijeron que no había nada que hacer. En aquel momento no había absolutamente nada que hacer. Entonces, te resignas, te cuesta mucho, pero te resignas y ya está.
¿Hay alguien en el banco que haya entendido tu situación, que haya intentado ayudarte?
No, yo de entrada no he tenido contacto con nadie del banco. Uh-huh. Y a mí ayudarme, el banco después de 21 años me embarga, o sea que yo creo que ni la hora y todo lo contrario, al revés, que yo creo que han sido bastante agresivos en su actitud conmigo, porque un retraso de una cuota y 21 años después y estamos así, o sea, yo creo que no son buenas intenciones las que tiene el banco, sino todo lo contrario.
¿Qué banco es?
BBVA.
Uh-huh. ¿Confías en la justicia?
Tengo esperanza en la justicia, no sé si confío, igual la palabra confiar es muy grande, pero bueno, tengo esperanza porque se van consiguiendo cosas. Yo hace 21 años no tenía derechos, ni nadie me escuchaba en un programa de radio diciendo, contando mis miserias, ni me decían Mariana has ganado. Yo en aquel momento pues era casi de lo peorcito porque gestionaba muy mal mis recursos, me embargó una vivienda al banco que era muy legal, muy majo y que bastante que me habían prestado y ya está. O sea, te quiero decir que algo ha cambiado. Hay esperanza.
En la escena de la película que hemos escuchado al inicio, una de las voces se pregunta si además de perder la casa, la dignidad, también se debían de quedar callados. La madre de la afectada era partidaria de mantenerlo en silencio por vergüenza. ¿Había vergüenza?
Sí. Yo en mi caso, yo me sentí muy fracasada, muy irresponsable. Tenía dos hijos pequeños que no tenían ninguna necesidad de pasar por ahí. Y no le decías a nadie que te habían desahuciado, porque en principio era, pues bueno, un poco el criterio que luego ha ido vendiendo el gobierno. Es que la gente vive por encima de sus posibilidades. Yo lo que recuerdo es que cuando tú pides un crédito hipotecario, tu vivienda sobre la que vas a realizar la hipoteca te la tasa el banco, que tú no tienes ninguna posibilidad de tasarla. Es un perito, un experto del banco el que va a tu casa y dice, esto vale tanto. Si no valdría tanto, no me dejarían. O sea, el banco siempre garantiza de una manera u otra que hay un bien mucho mayor que lo que te deja para cubrir. Entonces, no entiendo lo de vivir por encima de sus posibilidades, pero cuando me desahuciaron a mí, el criterio generalizado era ese, ¿no? Eran cosas que de las que no se hablaba. Pues como hace más años no se hablaba del sexo, como hace, pues bueno, gracias a Dios las cosas se van haciendo más transparentes. Uh-huh. Y pasas de ser alguien que ha gestionado mal sus recursos a ser una víctima de un abuso bancario.
Uh-huh. ¿Cómo marcó esa situación a tus dos hijos?
Bueno, yo me invento muchas películas, ¿eh? Me inventé muchas películas hasta, yo tengo dos hijos, en aquel momento el mayor tenía 16 años y más o menos no le iba a robar nada de su infancia y le fui contando un poquito la verdad, pues un poquito más light. A la pequeña que tenía 9, pues nos inventamos una película y luego ya poquito a poco pues fuimos, no, va, que nos vamos con los abuelos, que... Y luego poquito a poco pues ya fue entendiendo, yo creo que ya nos fue oyendo, ya fue viendo, pero tampoco le conté la verdad en su momento, ¿para qué?
Uh-huh. Ahora sí la sabe.
Sí, sí la sabe. Y yo la cuento porque la saben, porque son mis daños colaterales. Yo, mi verdad y mi vida antes afectaba y dañaba a mis hijos. Mis hijos ahora son lo suficientemente mayores como para que yo me sienta con la libertad de hablar de mis historias sin que les haga daño a ellos.
Uh-huh. ¿Crees que vas a volver a poder tener una casa? ¿Tu casa?
A ver, yo lo que tengo muy claro es que no pido una hipoteca en este país ni que me la cobren al 0,000. Si me toca la lotería y me quito al muerto el banco encima, pues sí me gustaría tener una casa. Pero desde luego, con una hipoteca y con estos no, porque estos me embargan la casa, la caseta al perro, al canario en la jaula y todavía no hubiera, seguro que no cubro la deuda porque cada día es más gorda, así que qué bueno.
Bueno, vamos a presentar a las dos invitadas que están sentadas junto a ti allí en los estudios de Miramón. Rosa García, portavoz de la Asociación Stop Desahucios en Guipúzcoa. Rosa, ¿qué tal?
Buenas noches. ¿Qué tal, Gabón? Buenas tardes.
Maite Ortiz también es letrada, es colaboradora, colabora con la Asociación Stop Desahucios en Guipúzcoa. Maite, bienvenida a ti también, Gabón.
Gabón, buenas noches.
Bueno, Rosa, se han presentado en total 6 casos como el de Marian y por el momento solo tenemos 2 sentencias, pero ambas son favorables. Esto es una esperanza, ¿no?
Hombre, por supuesto que es una esperanza y una puerta abierta que se abre a esas 400.000 familias que hablabas antes, de las cuales muchas fueron desahuciadas en la comunidad autónoma vasca. Y de hecho, lo hemos celebrado con mucha expectativa y lo que hacemos desde aquí, desde el medio público, la radio pública, es hacer un llamamiento a todas aquellas familias que han pasado por el quebradero de cabeza por la tragedia de Marian y de Olga y los otros 4 compañeros que están esperando la sentencia, que también será favorable, a que acudan las plataformas, a que puedan defender sus intereses violados por una hipotecaria que era absolutamente contraria a esos mismos intereses y cuyos entresijos lo va a explicar nuestra compañera Maite, que es la que de alguna manera ha puesto la letra a esa demanda que nosotros entendemos que la comunidad autónoma es pionera y que abre esas esperanzas a esos miles de familias que, además de perder su vivienda, perdieron la dignidad, perdieron la autoestima y siguen condenadas a una deuda que en muchos casos es absolutamente impagable. Uh-huh. Dada la situación económica que atravesamos en este momento de precariedad, de bajos salarios, de empleos temporales, de falta de perspectivas para los jóvenes y para los viejos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con Maite, con la letrada, porque como ya decimos, de momento son 2 sentencias, pero son 6 los casos los que ya están en los juzgados. Pero visto lo visto, es fácil pensar que mucha más gente se puede animar, qué deberían hacer, a quién acudir, con qué documentación, qué condiciones tienen que cumplir para poder poner esas denuncias.
Pues mira, lo que ocurre es que hubo un tiempo, antes de mayo del 2013, en que cuando una familia era ejecutada en un procedimiento judicial y se iba a subastar su vivienda, esta familia no podía oponerse por razón de que viera cláusulas abusivas en ese subcontrato de préstamo. No existía la posibilidad de oponerse, únicamente te podías oponer o bien porque tú no eras el deudor o bien porque la deuda no era esa. En fin, las causas de oposición eran escasísimas. No había forma de oponerse. Como bien lo ha explicado Marian, mucho no había, no se podía hacer en aquella época. Uh-huh. También es cierto que entonces ya España estaba integrada en la Unión y que había una directiva, la 1393 del año 93, y que ya dos años después esa directiva debiera de haber formado parte del ordenamiento jurídico español, haber sido integrada, y por ello debiera de haberse adaptado la ley hipotecaria precisamente a esa directiva para que hubiera un hueco ahí para poderse oponer por cláusulas abusivas en los contratos de consumidores en el caso de que hubiera una ejecución. Puesto que no lo había, no se pudo oponer. Fue el caso de Marian y fue el caso de los 6 casos que tenemos en este momento. ¿Qué ocurre? Pues que ahora se ha resuelto por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Supremo, el Tribunal Supremo, ya se ha hecho eco de esa situación, que realmente lo que antes era cosa juzgada, es decir, no podemos ir ahora a pedir algo que pudiendo haberlo pedido hace años en un procedimiento judicial no lo hicimos, ese entender de la cosa juzgada no es así. Es decir, no es cosa juzgada algo que igual no hicimos en un momento dado porque no tuvimos la oportunidad de hacerlo, o porque no lo supimos, o porque no estábamos informados, o porque no teníamos los medios, o porque no teníamos el abogado. Es decir, todas aquellas situaciones donde las familias no se opusieron anteriores al 2013 por cláusulas abusivas en un contrato o una ejecución hipotecaria, pues tienen ahora la oportunidad de hacerlo. Tienen ahora, porque además la petición de nulidad de una cláusula en un contrato de préstamo no caduca, o sea, no prescribe. La nulidad no caduca nunca. La nulidad de pleno derecho, por lo tanto, no hay plazo de prescripción. Lo que nosotros hacemos ahora es declarar nula, por ejemplo, intentar que se declare nula una cláusula, que es la cláusula del vencimiento anticipado. Y antes las preguntaba Marian si tenía su contrato, su banco, la posibilidad de vencer anticipadamente y haber ido como fue una ejecución hipotecaria. La tenía. La tenía efectivamente porque hay una cláusula, que es la de vencimiento anticipado, que la tienen todos los bancos y todos dicen que por el impago de una sola cuota, total o parcial, el banco está facultado para ir a una ejecución hipotecaria y, por lo tanto, a subastar y adjudicarse la vivienda. Eso está en el 99,9 de todos los contratos de préstamo de este país. Y eso es abusivo.
Eso es abusivo.
Que el banco espera 7, que el banco espera 10, que el deudor no paga, que es un poco insidioso, que está abandonado a es un mal pagador. No se analiza eso. Se analiza la literalidad de la cláusula, el contenido de la cláusula. Vamos al contrato. Cláusula sexta, vencimiento anticipado. El banco podrá vencer anticipadamente el préstamo por el impago de una cuota. ¿Eso es abusivo? Sí, pues ya está. La cláusula hay que expulsarla del contrato. Uh-huh. Y expulsada la cláusula, no hay cláusula de vencimiento. Es lo que ha ocurrido con Marian.
Da la sensación de que te enfrentas a un gigante y que, a pesar de que los tribunales puedan darte la razón y de que incluso la ley te respalda, estás en inferioridad, como que no te puedes defender, porque nos contaba Marian, ¿no? En realidad no me pueden retener la nómina, pero me están reteniendo parte de mi nómina y eso no debería de hacerse. ¿Qué es lo que pasa? No nos podemos defender ante ellos.
Sí, el problema es que si nada haces, ellos, la banca, pues hace lo que puede por cobrar su deuda. Y no hay obstáculo. La ley les ampara en el sentido de que si hay una deuda, pues los medios para cobrarla son legítimos. El embargar la nómina es un medio legítimo. Ahora bien, ¿qué pasa si no hay deuda? ¿Qué pasa si ahora, en el caso de Marian, se ha declarado nulo, como se ha declarado, el vencimiento anticipado que permitió a la entidad subastar la vivienda y adjudicársela? ¿Y qué pasa si se declara nulo el interés de demora de un 18% que se ha venido cobrando y que ha venido a engordar esta cantidad? No sabemos hasta qué punto y en qué límites. Entonces, ahora ocurriría que habría que hacer cuentas, porque el interés de demora cobrado hasta la fecha, que pueden ser o rondar los 30 o los 40.000 euros, claro, hay que restarlos de la deuda. Se puede dar hasta la circunstancia de que Marian no deba nada al banco y el banco le deba a ella. Es ahora cuando tenemos la nulidad de la cláusula de intereses de mora y venciendo anticipado, cuando vamos a pedir la ejecución de la sentencia. Es decir, tenemos razón, el interés de mora es nulo, consecuencia de la nulidad es que esa cláusula nunca estuvo ahí. Nunca ha existido, nunca ha podido operar en el contrato. Todo lo que le hayan cobrado a Marian por la cláusula de intereses de demora, devuélvanoslo. Uh-huh. Hacemos las cuentas y veremos cuánto nos deben. Y luego hay otra interesante, vencimiento anticipado. Se ejecutó sustentando el procedimiento judicial en la posibilidad que tenía el banco de, por un impago, ir a una subasta. Esa cláusula ahora es nula, está expulsada, nunca ha tenido que estar ahí, nunca ha podido operar. ¿Qué ocurre ahora? Pues es una, un panorama muy particular y muy especial el que se va a producir. Sí.
Rosa, la cuestión es que los juzgados no dan ahora mismo abasto con el aluvión de demandas contra las cláusulas suelo a partir de la sentencia del Supremo que las declaró nulas. ¿De cuántos casos podríamos estar hablando en Euskadi? No sé si tenemos las cifras, pero se calcula más o menos de la cantidad ingente de demandas que se podrían poner en los juzgados.
A ver, infinitas, porque ten en cuenta que además del vencimiento anticipado y los intereses abusivos de demora que ha explicado perfectamente Maite, estaban las cláusulas suelo. Y las cláusulas suelo hay un montón de bancos que las tienen en sus contratos hipotecarios. Uh-huh. Y esas son declaradas nulas, abusivas, y ante las cuales se puede reclamar y están reclamando en el juzgado número 8, concretamente de aquí de Guipúzcoa. Luego está también el tema de otro, que es el interés, el IRPH. Y las comisiones deudoras, o sea, tú imagina, el IRPH es un interés que se está luchando y estamos luchando también desde la plataforma y los compañeros abogados para que sea declarado nulo y abusivo. Ten en cuenta que también existen otro tema que es muy importante y que prácticamente toda la gente que deja de pagar una cuota es que le imponen las posiciones deudoras. Es decir, por retrasarte un día en el pago de la cuota, tiene recargos entre 20 y 30 euros. Claro, ten en cuenta esto sumado mes a mes, sí, sí, al final todo esto es dinero que de alguna manera se le están quitando a los deudores de buena fe y es algo que pueden reclamar. De hecho, con el tema del IRPH y las cláusulas abusivas, muchas personas han dejado de pagar la cuota porque no podían pagarla, porque eran cuotas de 600, 700 euros. Tú has hablado de la burbuja inmobiliaria y de la estafa financiera. Hemos tenido el metro cuadrado en compra de vivienda de segunda mano el más alto de todo el Estado español en 2005, 2006, 2007. Sí. Entonces, claro, estamos hablando de cuotas hipotecarias de 800, 900 euros. Claro, si tú le rebajas por los intereses abusivos, por las posiciones deudoras de esa cuota, en vez de 700 a 500 o 400, muchas familias podrían haberla pagado y por lo tanto no haber dejado de pagar ni una sola cuota y por ese motivo no haberles incoado una ejecución hipotecaria para subastar y desahuciarla de sus viviendas. Es decir, pero todo esto es producto de una ley hipotecaria que está basada en los intereses financieros de la gran banca que ha hecho grandes negocios, a la cual hemos rescatado con dinero público. O sea, hay que recordar que entre Bankia, las Caixas Gallegas, las Caixas Cataluña, se han llevado más de 100.000 euros de dinero nuestro, que se ha quitado de la sanidad, de la dependencia y de la educación. Uh-huh. Eso es una estafa financiera de enormes dimensiones y ante la cual las plataformas de estos desahucios de todo el Estado desde hace 3 y 4 años y abogados valientes y jueces valientes como los compañeros que colaboran con nosotros hemos logrado cambiar la situación. Uh-huh. Hemos logrado que el Tribunal de Justicia Europeo esté dictando, o sea, normas por las cuales nosotros podemos, en los juzgados de Euskadi y en el resto del Estado, defender a aquellas personas que se quedaron en la cuneta totalmente indefensas, anteriores al 2013, y que arrastran deudas de por vida. Y hacemos una vez más el llamamiento a que acudan, que estamos aquí, que somos plataformas sociales y que tenemos en este momento la ventana abierta y queremos que por ella entre la luz de la esperanza para todo este tipo de personas.
Bueno, pues vamos a contar un caso más. Como a Marian, a nuestro siguiente invitado también le sacaron de su casa en el año 96, también tras quedarse en el paro y no poder hacer frente a su hipoteca, su caso todavía no ha sido juzgado. José Luis Tolosa, ¿qué tal? Bienvenido, Gabón.
Hola, Gabón, buenas noches.
Y muchas gracias por atendernos, porque además estás en Tolosa, en plenos carnavales, hoy es jueves gordo y también hay que disfrutar. Bueno, vamos a tratar de condensar tu historia en pocos minutos para que puedas volver a la fiesta. Hace 20 años tenías tu casa, tenías tu trabajo y una hipoteca de 18 millones de pesetas, casado, entonces con una niña pequeña. Te quedas en el paro, dejas de pagar 2 plazos de la hipoteca. Como Marian, a pesar de intentar negociar con el banco, no hubo manera y el banco actuó. Tu casa se subastó y la deuda sigue viva.
Sí, así es. Bueno, yo intenté negociar con el banco y todos los días hablando con el director de la caja de ahorros de la Cucha, aquí de Tolosa, y al final me vinieron señores, si es que se les puede llamar señores, de San Sebastián, a negociar conmigo. Pero la negociación era paga, 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 y no había otra cosa. O sea, tú paga y luego ya hablaremos. Tú paga y luego ya hablaremos. Y te vamos a dejar sin nada y te vamos a quitar todo. De hecho, mi nómina, cuando empecé a trabajar, mi nómina entraba en la cuenta y se quedaba cero. En el momento que entraba, se quedaba cero.
¿Te la embargaron entera?
Sí. Todo. Entonces luego ya cambié de banco, ya. Yo de esa reunión me levanté de muy mala gaita y les dije, aquí tenéis la llave, haced lo que queráis. Porque no era... La negociación de ellos era paga, paga, y luego ya hablaremos. Y te vamos a dejar en la ruina. O sea, palabras como las estoy diciendo yo ahora.
Eso te dijeron, te vamos a dejar en la ruina.
Sí. O sea, te vamos a dejar en la ruina. Tienes que pagar y es tu obligación pagar. Entonces, bueno, ya luego ya me quitaron la casa, luego ya empecé a trabajar, pues me embargaron la nómina. Luego, a los años, pues se cerró la empresa donde trabajaba y de la indemnización me quitaron 14.000 y pico euros. Fui yo al juzgado, hablé con la procuradora y la procuradora me remitió al abogado de la CUSA. Fui a su casa, a su despacho, estuve hablando con él y dijo, no, tienes que pagar. Otro que me decía lo mismo y encima me dijo, te vamos a quitar hasta el coche de tu hija. Y le dije, mira, te espero a la salida. Así de claro, te espero a la salida. Y le estaba esperando a que bajaría. Por decirme eso, vino mi hija y ya me llevó, venga, vámonos a casa y tal, pero más le espero. O sea, hasta el coche de mi hija me quería quitar el sinvergüenza. Digo, ¿qué tiene que ver mi hija con esto? Y ya la última que me han quitado es hace poco... Estaba cobrando la RGI y de ahí también me quitaron dinero, cosa que no pueden hacer.
¿Eso es ilegal?
Hombre, totalmente ilegal. La RGI es porque yo no tengo ninguna ayuda. Pedí la RGI, me la concedieron y estos me lo quitaron. ¿Dónde están los jueces que permiten hacer eso?
Maite, ¿qué pasa en esos casos?
Sí, pues pasa que muchas veces el banco hace lo que se llaman unos barridos y pide información a través del juzgado de todas las entidades bancarias a las que puedas tener algún saldo en cuenta corriente y en cuanto ven pues algún saldo, lo que hacen en principio es embargarlo todo, embargar todo lo que hay en cuentas corrientes. Luego hay que ir, y ya hemos tenido muchos afectados a la plataforma Stop Desahucios con esa situación, lo hay que ir y justificar el hecho de que son ingresos que percibes mínimos, como puede ser una RGI o un salario bajito, pues pequeño en cantidad, y claro, hay una norma dentro de la ley de enjuiciamiento civil que dice que el salario mínimo interprofesional es inembargable. Luego, lo que supere en el doble del salario mínimo interprofesional, vamos a suponer 700 euros el salario mínimo interprofesional, los otros 700, pues porque cobres 1.400, pues de esos 700, segundo tramo, digamos, solo se puede embargar el 30%. Si superan el triple, el 50% de lo que sea el triple. Quiero decir que hay unos límites para el embargo. Entonces tenemos que ir explicando esa norma en concreto al juzgado, diciendo que el saldo, el dinero que había en esa cuenta corriente solo provenía de donde provenía, es decir, de la RGI o de su salario, que es 600, 700 euros, que por lo tanto, conforme a la norma, resulta inembargable, y exigir a la entidad que lo devuelva. Y lo devuelven, y lo devuelven. Uh-huh. Sí, pero claro, y mientras tanto, el susto de la familia, la verdad es que es tremendo, porque la familia pasa en ese momento a no tener nada. Sé que lo último que nos ocurrió con una miembro de la plataforma de Stop de Guipúzcoa fue justo el día de Nochebuena, que me llamó angustiadísima porque fue a coger con la tarjeta, tenía su familia y su cena y sus cosas, la víspera de Nochebuena, y no tenía nada, o sea, cero. Entonces, claro, luego esa mujer consiguió cobrar, pero pasó una Navidad tremenda, la verdad.
Uh-huh. José Luis, ahora, ¿dónde estás? ¿Cómo estás?
Bueno, pues ahora estoy cobrando los 430 euros de la ayuda, porque estoy sin paro, estoy en el paro, mi mujer también se ha quedado en el paro, y estamos los dos cobrando los 430 euros, y ahora, bueno, mi hija me echa una mano, uh-huh. Si puede.
Uh-huh. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto te dice el banco que debes?
No tengo ni idea, ya eso he perdido la cuenta, no es el 40 o 50, por ahí.
¿Dónde vivís?
pues una casa a renta, que tengo que pagar 600 euros de renta.
¿Y cómo lo haces?
Pues mira, maravillas, mi hija me ayuda y bueno, yo al casero también, a esto ya le debo un par de rentas, bueno, hablando con él pues me estoy arreglando. Poco a poco pues a ver si lo puedo superar.
José Luis, ¿quién te iba a decir a ti cuando estabas trabajando que ibas a llegar a esto, no?
O sea, nadie, porque yo tuve que empezar a trabajar, quedarme en paro, al poco tiempo empezar a trabajar y ahora otra vez con esta crisis otra vez al paro. O sea, me han quitado de todos los sitios, me han quitado del paro, me han quitado de la RSI, me han quitado de la indemnización que me dieron al cerrar la empresa. O sea, me han quitado de todos los lados. De todos los lados. Y vas a hablar con ellos y se ríen de ti, a la cara se ríen de ti. Entonces, ¿qué haces? ¿Te lías a palos con ellos? Pues,
¿de qué trabajabas, José Luis?
Bueno, yo era mecánico en una empresa. Uh-huh. En una empresa de papel, ya sabes, en todo el sector del papel se ha quedado a cero, vamos.
Pero podrías hacer casi cualquier cosa, ¿no?
Sí, yo he estado haciendo, pues de sitios que me han llamado, pues eso, un mes, hacer vacaciones y tal, sustituciones, cosas así, ya estaba haciendo. Pero claro, el problema mío es que ya el mes que viene hago 61 años.
¿Haces 61 años?
Hago 61 años el mes que viene. Entonces, entregas currículum y te dice, tienes un currículum fenomenal, pero tú tienes 61 años.
Ya.
Y hay gente que conozco yo que está en el paro de 45 o 50, le dicen lo mismo, pues imagínate a mí.
Ya. No sé quién está hablando de las tres, pero se os está escuchando. Lo podéis decir en voz alta, ¿eh? Lo podéis decir en voz alta.
Sí, lo digo yo. Es que esa es la situación de pobreza, de precariedad que existe en esta sociedad, aunque la macroeconomía y el Producto Interior Bruto, el gobierno, diga que está por las nubes. Esta es la realidad y es los afectados que tenemos aquí y a los que tenemos que defender contra la estafa financiera y además de eso, conseguir que tenga una vida digna y unos ingresos dignos. O sea, el problema de José Luis, desgraciadamente, no está aislado. Por eso, pues he dicho, es la repanocha.
Te habíamos oído otra cosa, pero es igual. Bueno, que no, quiero decir que os podéis expresar como salga de las tripas, porque estamos hablando de unas situaciones muy duras y no pasa nada, ¿vale? Dime, José Luis.
Os puedo decir otra cosa. Mi mujer empezó a cuidar pues una cría, una chavala, y sí, a media jornada, y le pagaban, no sé si eran 300 y pico, 400 euros al mes, con seguridad social y tal.
Sí.
Bueno, pues ahí también a por ello fueron. Entonces el chico que era conocido nuestro, pues a través de su asesor, mandó una carta al juzgado diciendo que de ahí no podían coger nada, pero o sea, por esos 400 euros que cobraba mi mujer también fueron.
Ya. Yeah.
A por todo.
Los barridos que decía Maite,
sí,
¿no?
Sí. Uh-huh.
José Luis, pues a ver si hay posibilidad de encontrar un trabajo que te ayude a salir de esta situación, os ayude a los dos, un trabajo que esa es la clave al final.
Si lo encuentro, le embargan.
La clave es esa.
En cuanto lo encuentre, le embargan, como me están haciendo a mí.
Ah, claro, sí, yo he tenido la nómina embargada también durante un montón de años.
¿Sabes el problema? Que aparte de que te sientes acosada, porque al final es acosada por el banco, es que como entidad, como persona, tú no tienes crédito en ningún sitio. Tú no puedes contratar un teléfono móvil a tu nombre, porque tú eres insolvente. Tú estás en todas las listas de morosos. Tú no puedes comprarte a plazos una lavadora. No te fía nadie. O sea, y yo no voy a hablar de que José Luis mañana se quiere ir a repartir cerillas y que irá comprarse una furgoneta a plazos. Pues como nos alquile una bici. O sea, no te dan ni la hora. O sea, que es que encima que te presionan, te cierran todas las puertas.
Entonces,
la situación es complicada, es muy complicada.
A mí ya me lo dijeron, que me iban a buscar la ruina, como no pagaría. No me lo dijeron así, claro.
Y te la han buscado y nos la llevan buscando un montón de años.
Los monstruos aquellos que vinieron, eran muy encorbatados, muy señoritos, pero bueno.
El problema es que provoca mucha economía sumergida, efectivamente. Mucha gente se ve abocada a vivir en...
A no figurar en ningún sitio para que no vayan a por ti, ¿no?
Claro. Es cierto que estás en las NEF, estás en todos los ficheros de morosos. Entonces, yo sé, hemos sabido de familias que han tenido dificultades para hacer un contrato con Iberdrola, hacer un contrato con Telefónica. O sea, claro, son situaciones, si se apareces como moroso, te cierran la puerta a muchísimas, incluso suministros básicos. Uh-huh. Incluso suministros básicos.
José Luis, ¿para cuándo el juicio?
Pues no sé, ahí tenéis a Maite, a ver lo que dice ella.
Sí.
¿Tienes ganas de que llegue, perdona, Maite? No, ¿tienes ganas de que llegue el momento?
Claro, a ver lo que sale y está. Uh-huh. Por lo menos saber algo. Pero bueno, oye, como digo yo, espero 20 años, un año más no me importa.
Nada. Y todo eso por haber, como decimos, haberse retrasado en el pago de tan solo una cuota de la hipoteca. Y así es. Y así estamos. José Luis Tolosa, solo puedo decirte que espero que las cosas vayan mejor de ahora en adelante. No sé cómo, pero que espero que las cosas vayan mucho mejor. Gracias por habernos dado tu testimonio, José Luis.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Venga, y la gente que se anime y que no tengan vergüenza de nada y que vengan y que se animen a venir y a contar sus cosas y lo que se pueda se hará. Porque hay mucha gente que no viene por vergüenza.
Bueno, pues a ver si te hacen caso. Maite, bueno. Gracias, Agur.
Gracias, Agur.
Maite, lo que nos ibas a comentar, lo de para cuándo el juicio, no sé.
Sí, depende, porque está ocurriendo que ahora, bueno, incluso se han puesto dos juezas nuevas de refuerzo y se han creado unos juzgados especializados, uno por provincia, uno o más de uno. Por ejemplo, en Guipúzcoa hay un juzgado en que hay dos jueces que se van repartiendo los asuntos, y es que hay una avalancha de demandas por cláusulas abusivas en los contratos de préstamo bárbara, por lo menos aquí en Guipúzcoa, y bueno, también solido ir al juzgado de Bilbao y al de Álava, y efectivamente hay muchísimas demandas de cláusulas suelo, comisiones de apertura, gastos que se imputan a cargo de los prestatarios, de las familias, como el notario, el registro. La gente lo está reclamando porque hay ya resoluciones de altos tribunales, Tribunal Supremo, que ya han llegado a declarar nulo este tipo de cláusulas. Por lo tanto, son demandas incluso que tienen una respuesta prácticamente conocida, en el sentido de que lo raro sería que no se fueran declaradas nulas. Comisiones, cláusulas suelo, intereses de demora, cualquier interés de demora que esté por encima del 10, 8, 10, vamos, va a ser declarado abusivo y nulo. Prácticamente todas las entidades tienen sus préstamos hasta este momento por encima del 15, 16, 17, 18, 20. O sea, claro, entonces la gente se está enterando y la gente pues ya no le da miedo acudir al juzgado y, uh-huh. y acude uh-huh. porque al final hay familias que tienen mucho dinero en juego con todas estas cláusulas y claro, les salva la economía. Entonces ese es el problema que hay, se está formando atasco, pero yo creo que en todo el país es porque uh-huh. no se da abasto.
Lo que no acabamos de entender.
Hay que esperar, tiene que esperar un poquito, José Luis, porque bueno, todavía no nos han señalado la fecha de su juicio, estamos a la espera.
Uh-huh. Decía que lo que no se acaba de entender todavía es que, habiendo tanta legislación que ya está respaldando a todos los afectados, a todas esas personas que han tenido que aguantar durante tantos años tanta injusticia, no se acabe de aplicar. O sea que al final es como si la ley no fuera incluso ahora cumplida, ¿no?
Pues ahí está. A ver, yo digo, mucha gente está acudiendo al juzgado y la gente se está animando a ir y ha perdido un poco el miedo. Pero vamos a ver, esa gente, aunque es mucha, muchísima, es una parte muy pequeña de la población del Estado español. Quiero decir que cierto es también que a la gente no es aficionada a acudir al juzgado, le da su reparo, le da su miedo, es decir, puede haber 100.000 familias que tengan cláusula suelo y a lo mejor van 1.000, pero claro, hay 90.000 o 99.000 que no acuden. Entonces, claro, buscar una solución general por parte de los gobiernos o de que le corresponda en su momento gobernar, pues eso haría que todas las personas, todas las familias que tienen cláusulas abusivas en contratos, pues fueran librados de ella. Y eso, puesto en una balanza, no interesa, porque es mejor que a todos los que van les den la razón, aunque les den la razón, porque va a representar y va a ser un porcentaje muy pequeñito, que quitar a todos los ciudadanos de este país las cláusulas abusivas de su contrato. Uh-huh. Claro, va un 2%, un 1% a demandar, el resto no va. Por lo tanto, la solución generalizada, que es la que debiera en conciencia plantearse el gobierno, el Parlamento o alguna norma que procurara paliar, evitar las cláusulas abusivas en los contratos de los consumidores, obligar a las entidades bancarias a que retiraran esas cláusulas de sus contratos, pues no es una decisión que ni siquiera creo se ha llegado a cuestionar. O sea que aquí cada uno a uno, con su valor, más o menos fuerza o posibilidades, pues acude al juzgado, y el que no acude, pues seguirá teniendo su interés de demora elevado. Si paga puntual, pues no le afectará, pero en cualquier retraso, pues le afectará y se le aplicará. Y bueno.
Marian, a tu alrededor, ¿qué has visto? ¿Has sentido solidaridad? ¿Has sentido rechazo? ¿La gente ha pasado de este tema? ¿Tú cómo lo has sentido a tu alrededor, socialmente? ¿Cómo lo has vivido?
Bueno, yo creo que la gente ha simpatizado, ha tenido más empatía con los afectados de un desahucio, pues probablemente a raíz de todas las movilizaciones que han hecho plataformas de stop desahucios. O sea, es cuando han empezado a entendernos, ¿no? Que no somos los vividores, que no somos, bueno, te voy a decir una burrada, que nos hemos ido a gastar en cenas y en copas el sueldo y que no hemos pagado la hipoteca porque no nos ha dado la gana y lo hemos gestionado mal, ¿no? Sino que somos víctimas de una situación que quien se ha permitido que ocurriera, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues como muy bien, ¿no? Porque encima, pues bueno, pues ahora hay una campaña un poquito de medios y la gente tristemente te conoce por la calle por tus miserias, repito, y te dan ánimos y venga, luchadora, y ostras, hasta dices, oye, pues parece que de algo malo sale algo bueno, ¿no? Pero hasta hace muy poquito, hasta que se empezaron a publicitar todos los casos de abusos bancarios que ha habido. Y, joder, recordemos la gente que se ha quedado en el cementerio, la gente que se ha tirado por las ventanas. Entonces, a raíz de ver esa parte que no nos han dejado ver hasta ahora, pues antes de eso no lo comentabas porque no te iba a entender nadie. Y ahora la gente va conociendo y al final, cuanto más sabes de un tema, más empatizas con él, sin más.
Hay esperanza, nos dice precisamente un oyente, pero no hay que olvidar a los que no tendrán la posibilidad de disfrutarlo, y precisamente a eso te referías tú también, ¿no, Marian?
Pues sí.
Toda esa gente que se ha quedado por el camino y muchos han sufrido pues muchísimo y no van a ver que ningún juzgado les da la razón.
Hombre, hoy por hoy yo creo que eso que sí demandan, ¿no? Lo que pasa es que tú antes le preguntabas a Rosa, ¿cuántos casos hay de cláusula suelo? Sí. Pues tantos como hipotecas. O sea, ¿no hay una hipoteca que no tenga una cláusula abusiva? Seamos claros. Entonces, ¿tú me puedes valorar cuántas hipotecas se han firmado en este país? Pues la millonada de hipotecas que se han firmado tienen cláusulas abusivas. Todas. No hay una que se libre. ¿Quién ha permitido? O sea, yo dentro de lo que cabe me siento una privilegiada porque yo sigo viviendo. Podía vivir mejor, pero también podía vivir peor. Pero ¿cuánta gente hay que le ha quitado su casa? La de los Aitas que les han avalado y siguen con deuda. ¿Cuántos hay? O sea, ¿cuántas burradas, salvajadas se ha permitido hacer a los bancos? Y luego los rescatamos porque son muy buenos los pobrecitos y no ganan dinero. Entonces, es una barbaridad lo que se ha permitido hacer. Pero bueno, me ves peleona, ¿eh? Es que estoy muy peleona.
Como para no estarlo, quiero decir, después estoy de 20 años, desde aquella cuota que te retrasaste.
Que la pagué, que te conste.
En el pago de tan solo una cuota y a partir de ahí empezó la pesadilla, quiero decir que lo mínimo es ser peleona.
Pues te sientes un poco como lo que decías tú antes con David contra Goliat, de no hay nada que hacer, siempre ganan ellos. No, pero no, bueno, no. Ahora parece que no, que ahora ya no van ganando todo y que hay cosas que hacer, pero en ese momento sí te sientes, ¿eh? Y luego, pues ¿sabes lo que pasa? Que también con todas estas historias que cuentas tu caso, vuelves a revivir un montón de sensaciones que habías olvidado, ¿no? Y que no son agradables, pero bueno, pues ya está. Sin más, yo espero que mi vida ha cambiado, no soy aquella que era, pero no puedo olvidar lo que me pasó y lo que ha pasado a tanta gente. O sea que, sin más.
Y eres una mujer de siempre para adelante, ¿verdad?
No, y soy feliz, ¿eh? O sea, que no piensen que soy doña dramas y tristezas y miserias. Yo tengo mi trabajito a pesar de que me embarguen de la nómina. Yo vivo en mi casa que no vivo bajo un puente. Mis hijos están criados, muy bien criados y muy majillos ellos. O sea, que te quise que no me puedo quejar, ¿no? Jesucito, déjame como estoy. Pero que ha pasado una cosa que no tenía que haber ocurrido. Y ya está, sin más.
¿No sabéis cuántos mensajes estamos recibiendo a través del WhatsApp de Radio Euskadi? Un montón de mensajes. Unos también haciéndonos crítica por no haber tratado este tema antes, y eso aquí en voz alta lo digo, lo asumimos, y muchos en el sentido de qué gente más valiente, mi admiración, mi ánimo para ellos, y esa es la verdadera realidad del país. Eso nos lo escribe mucha gente, esta es la realidad, y esto está pasando a mucha gente, y mucha gente está ahora mismo en esta situación, con una... con un gancho en el cuello y bueno, y tratando de tirar para adelante.
Pues sí.
Bueno, pues Rosa García, Maite Ortiz, Marian Escobedo, muchísimas gracias a las tres y pa'lante.
Oye, bueno, si realmente los radioyentes están diciendo que eso había que haberlo tratado antes, yo ya creo está. Que tenemos vuestra puerta abierta para seguir comentando esto, porque hay más cosas, aparte de las demandas que hemos ganado y de la defensa de los intereses contra las cláusulas abusivas. Ahora tenemos también muchos problemas con que los bancos están incumpliendo las leyes y no están ofreciendo unas carencias de pagar una cuota entre 30 y 60 euros a la que tienen derecho muchas familias, como la de José Luis o como la de Marian, que está en una situación de precariedad y de vulnerabilidad social. Hay un código de las prácticas bancarias que lo tienen que cumplir porque se han adherido a él y no lo están haciendo. O sea, es decir, nos han estafado, nos han desahuciado, ha habido suicidios y ahora que se han acogido a un decreto que lo tienen que cumplir, no lo están cumpliendo. Y posiblemente, pues mira, pues os proponemos, en plan así valiente, de hacer otro programa para explicar a otras personas que no pueden pagar la cuota, que están tirando de los avalistas, que le están ayudando los aitonas a que se informen de lo que supone estar durante 5 años pagando una cuota entre 30 y 60 euros en vez de 600 y 700.
Pues te cogemos,
y eso es un derecho que tienen.
Te cogemos la palabra, Rosa, lo que pasa que ahora se nos acaba el tiempo.
Vale, perdona, ¿eh?
No. Y tenemos, simplemente que se nos acaba el tiempo. Pero cogemos la palabra y nos comprometemos a ello aquí, además, en voz alta. Gracias.
Pues volveremos, es que ricasco.
A ti.
Buenas noches.
Agur, buenas noches.
Adiós.